Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Tuvimos un buen tiempo en el primer servicio. Espero que también esté listo mentalmente, sus oídos, su mente, pero sobre todo su corazón, para recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. La palabra que el Señor tiene el día de hoy, aunque es específica para un grupo de personas, no se desconecte inmediatamente diciendo, yo no caigo dentro de ese grupo. Estoy seguro que la mayoría, quizás todos, caemos dentro de lo que el pasaje va a hablar hoy. Si de casualidad usted dice, bueno, realmente eso no, yo no estoy en ninguna de esa categoría, déjeme decirle una vez las categorías. Si usted es padre, si usted es esposo, usted está ahí. Esposa, padre, hijo, si usted trabaja en algún lugar, si usted es jefe en algún lugar de trabajo, están ahí. Quizás usted esté ahí diciendo, bueno, yo no entro en ninguno de esos. Pues déjeme decirle que también la palabra de Dios es para usted, porque es posible que Dios quiera enseñarle estas cosas para que también usted se las enseñe a alguien más, ¿sí? Así es que todos vamos a poner nuestro corazón en la palabra del Señor. Estamos casi por terminar nuestra serie Sobre Todo. Hemos ido a través del libro de Colosenses. Espero que hayamos aprendido algo. La próxima semana estamos cerrando ya el libro. Así es que si usted ha estado aquí durante toda esta serie, qué bueno, pero espero también que lo esté poniendo en práctica en sus vidas. Todos podemos aprender y estamos aprendiendo juntos. Así es que déjeme contarle una anécdota. Ustedes, aquellos que estudiaron historia, ¿usted sabe quién es Winston Churchill? ¿Winston Churchill? Bien, una persona, dos personas. Bueno, déjeme decirle quién es Winston Churchill. Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra en los años de la Segunda Guerra Mundial. Era como el presidente, por decirlo así, de ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue un hombre brillante. La manera, su liderazgo fue increíble. La manera en que procesaba, pensaba y decía. Hay muchas cosas que aprender en cuanto a su liderazgo. Así es que fue un hombre increíble, y mientras lideró a esta nación de Inglaterra a través de los años de la Segunda Guerra Mundial, este país necesitaba un liderazgo de esa manera. Pero de repente en el parlamento, ahí en Inglaterra, había una mujer, cuenta la historia, que le hacía la vida imposible a Winston. Y todo lo que él decía, ella iba en contra de él. Leyes que él quería pasar, ella iba en contra de todo. Siempre era esto estaba pasando en el parlamento entre el primer ministro y esta mujer que era también parte del parlamento. Y en una de esas reuniones, ellos sabían, la gente se daba cuenta, todos sabían que ellos no se llevaban bien. Y en una reunión, ella se le acercó a él y le dijo, mire, señor Winston, si usted fuera mi esposo, yo le echaría veneno a su bebida. Para esto, el señor Winston Churchill se voltea con la mujer, la mira y dice, si yo fuera su marido, me tomaba el veneno. Mis amados, el hogar probablemente es el lugar más difícil para cualquiera de nosotros a la hora de vivir la fe cristiana de una manera constante. Porque no hay nadie más que nos conozca mejor que las personas que viven con nosotros. Yo le puedo decir aquí muchas cosas de mí, bonitas. Pero realmente quien sabe la realidad de quién Carlos es Anielka y son mis hijos. Igual para con ustedes. Es que cuando yo quiero saber algo de ustedes, simplemente le llamo a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No se crea. Pero es ahí, mis amados, donde es la familia o el hogar donde realmente podemos desplegar nuestra fe cristiana o no, porque ellos nos conocen. Y la familia y el hogar son la unidad básica de toda sociedad. Usted sabe eso. No existe sociedad, o no existiera sociedad si no existe la familia. Y interesantemente estamos en un tiempo donde el ataque hacia la familia está pero fuerte, candente. Se quiere destruir a la familia, se quiere destruir los matrimonios como Dios lo ha establecido y lo ha diseñado. Y sobre todo se quiere destruir la imagen del hombre. Y se destruye si no existe un hombre que se levante como líder de su hogar, no existe hogar realmente. Y si no existe hogar, no existe la iglesia. Y si no existe la iglesia, no existe la comunidad. Y si no existe la comunidad, no existe la sociedad. Así que si queremos cambiar la sociedad, necesitamos cambiar a la comunidad. Y si queremos cambiar la comunidad, necesitamos cambiar a la iglesia. Y si necesitamos cambiar la iglesia, necesita comenzar los cambios en nuestros hogares. Y si necesitamos que cambien los hogares, hombres, ustedes necesitan cambiar. Y de eso se trata hoy. Eso que acabo de decir no es mío, eso lo dijo el pastor Tony Evans. Déjeme darle crédito. Y de eso se trata el pasaje de hoy. Vamos a hablar sobre esta dinámica de relaciones dentro del hogar, pero también el pasaje va a cubrir la relación también fuera del hogar, unas relaciones que existen que están fuera del hogar, como por ejemplo en nuestro trabajo. Y Dios es un Dios de orden y propósito, mis amados. Lo vemos desde el principio de la creación en cómo Él diseñó todas las cosas con un plan, con un propósito específico. Y entonces comenzó a construir este orden en nuestras vidas también y en las relaciones con un propósito específico para nosotros. El cristianismo, a pesar de que es una relación personal con Dios, no se queda ahí. También el cristianismo se debe reflejar en las relaciones con los demás. El cristianismo no solamente es personal, pero también es relacional. A medida que tú vas creciendo en tu relación vertical con Dios, esa relación se tiene que reflejar horizontalmente en la relación con los demás. Porque si no, tu relación con los demás no está bien, es probable que tu relación vertical tampoco está bien. Entonces, como cristianos, en todas nuestras relaciones, mis amados, todas nuestras relaciones deben estar influenciadas y mediadas por la relación que tenemos con Cristo, en Cristo. Y esta verdad tiene que impactar, afectar a todas nuestras relaciones, comenzando con nuestro hogar y en nuestros trabajos. Así que si usted está listo, son de esos mensajes que siempre le digo que se abroche el cinturón. Usted me vaya a caer de la silla. Cristo es sobre toda relación de matrimonio. Cristo es sobre toda relación, o Cristo sobre toda relación de matrimonio. Vaya conmigo a la palabra, estamos en Colosenses 3. Y voy a comenzar leyendo los versículos 18 y 19. La palabra del Señor dice, también está en sus pantallas: mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Amado Dios, en esta hora yo te doy muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos enseña y entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma y aún dice de nuestros tuétanos. Señor, y escudriña todas las intenciones del corazón, mira todos nuestros pensamientos. Oh Dios, y lo haces porque quieres mostrarnos en dónde estamos y mostrarnos a dónde nos quieres llevar. Y ahora ayúdanos que nuestra mente, nuestro enfoque, nuestro corazón esté en tu palabra, oh Dios. No solamente que la escuchemos, no solamente que la procesemos en nuestra mente, pero la que permite que la atesoremos en nuestro corazón para que entonces dé fruto en nuestras vidas y que podamos rendir esas áreas de nuestra vida en las cuales vamos a ser quizás confrontados, Señor, pero lo haces con un fin, Señor, de cambiarnos, transformarnos para que nos parezcamos más a ti Tú eres sobre todo, tú eres sobre nuestras vidas y Señor, y también tú deseas ser sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras relaciones. Y por eso te pido, Señor, que en esta hora tú nos guíes a través de tu palabra, que no sean mis palabras, que no sean ideologías, que no sea algo bonito, algo emocional, sino que en verdad, Señor, tu palabra venga y hable a nuestro corazón y nos cambie, nos transforme, Señor, como tú deseas. Permítanos rendirnos a ti para que tu palabra nos hable, comenzando conmigo, porque yo mismo, Señor, necesito que tu palabra me cambie y transforme. En Cristo Jesús oramos y ponemos este tiempo en tus manos para gloria de tu nombre. Amén y amén. Para comenzar, mis amados, el texto donde dice mujeres estén sujetas, el texto no dice, aclarando, que el llamado a las mujeres no es obedecer a los hombres. El llamado de la mujer no es obedecer, sino la palabra que se usa aquí es sujetarse a sus maridos. Segunda aclaración, no es sujetarse a cualquier hombre, es sujetarse a su marido. ¿Sí? ¿Lo ve? No es algo general. Número uno, no está ya, el llamado no es a obedecer, el llamado es a sujetarse, y ahorita lo vamos a explicar. El llamado no es sujetarse a cualquier hombre, no, el llamado es sujetarse a su propio marido. Es diferente, como vamos a ver más adelante, la palabra Dios va a usar la palabra obedecer, pero es para otra dinámica, para otra relación. En esta relación del matrimonio, la mujer no está llamada a obedecer al hombre, está llamada a sujetarse al hombre. Y déjeme ir un poquito atrás hacia la cultura judía y griega que estaba pasando cuando se escribió esto. En la cultura judía, la mujer casi no tenía mucho que decir. La mujer, el hombre tenía una autoridad casi suprema sobre la mujer. Inclusive el hombre podía divorciarse, la mujer no podía divorciarse del hombre. El hombre podía divorciarse de la mujer de cualquier cosa. Si ya no le gustaba, decía, me divorcio, carta de divorcio porque ya no quiero estar con esta mujer. Si que no le gustaba cómo cocinaba, carta de divorcio, no me gusta cómo cocina. Era increíble cómo la sociedad en aquellos tiempos funcionaba. No es que Dios lo había diseñado así, simplemente el mismo pecado, la misma caída al pecado del hombre los había llevado a tener estas dinámicas incorrectas del diseño de Dios. Y entonces la mujer estaba ahí nomás como para obedecer al hombre, literalmente, y el hombre inclusive tenía la autoridad que si le quería quitar la vida a la mujer se la quitaba. Por el otro lado teníamos la cultura griega. En la cultura griega era casi igual, porque las mujeres se miraban como un objeto. Ellos hacían de la mujer lo que ellos querían, las usaban como ellos querían y después la tiraban a un lado como que si fuera un mueble o algo parecido. Pero en la cultura griega lo que pasó también es que, igual que en nuestros tiempos, hubo un grupo de mujeres que dijeron, eso no nos gusta. Y las mujeres empezaron a rebelar en contra de los hombres en la cultura griega. Entonces, había una mezcla de hombres tratando de usar o poner a la mujer muy abajo y en la cultura griega específicamente, mujeres tratando de rebelarse, inclusive estar sobre el hombre. Ninguna de esas cosas era el diseño de Dios. Todo eso es producto de la caída del hombre. En el diseño de Dios es diferente, mis amados. En el diseño de Dios, el marido en el matrimonio, en un matrimonio donde Cristo es sobre todo, el marido no manda a su mujer. El marido no le da órdenes a su mujer o a su esposa. Más bien, la guía amorosamente dentro del contexto familiar. Y vamos a hablar de eso en un momento. Vamos a hablarle al hombre en un momento, pero déjeme hablarle a usted, mujer, por unos minutos. Entonces, ¿qué significa sujetarse? Sujetarse simplemente significa ponerse voluntariamente bajo autoridad. Sujetarse significa ponerse voluntariamente bajo autoridad. Eso es lo que significa. Y se pone voluntariamente bajo la autoridad, en este caso, de su marido, no de cualquier hombre. Y el sujetarse no significa que una persona sea menos importante o de menos valor que otra. Vea lo que dice 1 Corintios 11:3 en cuanto a esto, para que estemos claros. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo, aún siendo Dios, en cuanto a roles, en cuanto no a valor ni a sustancia, pero Cristo dice que Dios Padre es la cabeza de Cristo. No es que sea menos que Dios, porque Él mismo es Dios en cuanto a esencia, en cuanto a valor, en cuanto a importancia. Pues de igual manera, en el matrimonio, no es que la mujer o el hombre sea más o menos que el otro en cuanto a valor e importancia. Delante de Dios, todos tenemos valor. Y déjeme algo que quizás no mencioné hace rato. Es que cuando Cristo vino, cuando Jesús vino, vino todo eso lo que existía en la sociedad en cuanto a la mujer, en cómo se miraba a la mujer en aquellas sociedades de aquel tiempo. Cristo vino a cambiar eso. Fue Jesús principalmente el que vino a darle nuevamente, a elevar el valor de la mujer y a decirle al hombre: estás equivocado, ese no es el diseño. Porque en cuanto a valor y en cuanto a importancia delante de Dios, todos somos iguales. Todos somos iguales, hombres y mujeres. Pero no estamos hablando de valor e importancia aquí en este texto. Estamos hablando en cuanto a roles y responsabilidades. Y por eso, cuando este texto habla de sujetarse, está hablando precisamente de roles y de responsabilidades, no de valor. Y estos valores y responsabilidades son y deben de ser diferentes el uno del otro. Y aunque algunos roles, cuando yo conozco matrimonios, parece que los roles son diferentes en diferentes matrimonios, algunos roles, y no voy a hablar de eso en estos momentos, pero el rol principal, la responsabilidad principal de liderazgo y dirección, Dios se la ha dado al hombre. En el diseño de Dios, en la palabra de Dios, este rol de liderazgo y dirección, Dios se lo ha dado al hombre. Entonces la mujer, reconociendo esto, voluntariamente se sujeta a esa dirección de liderazgo que tiene el hombre, tanto espiritual o comenzando con lo espiritual, lo emocional, familiar, entre otras cosas. Y esto lo hace como conviene en el Señor, dice el texto. Como conviene en el Señor. ¿Qué significa eso? En otras palabras, porque Cristo está sobre todo, comenzando con la vida de esa esposa. Porque Cristo es sobre todo, entonces la mujer se sujeta bajo, voluntariamente, bajo el liderazgo del marido. No es porque el marido es mejor que ella, es que no se la crea usted, hombre. No es que porque eres más guapo. En la mañana lo dije y se lo voy a repetir otra vez aquí. En mi hogar, la más inteligente y la más guapa es mi esposa. Así es que no se trata de que me someto porque él es más inteligente o él es más guapo o etcétera, etcétera, porque tiene más valor. No, por supuesto que no. Me someto, la mujer se somete voluntariamente al liderazgo de su marido porque esto conviene en el Señor, porque entiende en su relación con Cristo que en el diseño de Dios este es el llamado en cuanto a rol y responsabilidad. Es lo apropiado hacer en Cristo. Cuando Dios diseñó el hogar, lo apropiado en el diseño de Dios era que la esposa estuviera voluntariamente sometida o sujetada a la dirección de su marido. Quizás algunas de ustedes no lo entienden, pero confían en Dios. Confían en Dios. Que lo que Dios te está pidiendo hacer en su sabiduría divina e infinita es lo mejor en su plan y propósito hacer. que lo que tú puedas pensar. Efesios 5, 22, 24 dice lo siguiente: las mujeres estén sometidas, es la misma palabra, sujetar, a sus propios maridos como al Señor. Si tú estás sujeta al Señor, al liderazgo del Señor, entonces ese reflejo, esa dinámica de que tienes con relación con el Señor, mujer, se debe reflejar en tu matrimonio también. Porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, en cuanto a rol, Dios le ha dado al esposo la dirección, el liderazgo de esa casa, de ese hogar. Así como Cristo es cabeza de la iglesia no hace lo que quiere, sino que seguimos el liderazgo de Cristo. Lo que Cristo nos manda a hacer a través de la Escritura es lo que hacemos con iglesia. De igual manera, el hombre da dirección en su hogar, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Y cuando dice en todo, no está, otra vez, no está diciendo obedecer todo, está hablando en cuanto a dirección y en todo, mientras siempre y cuando no vaya en contra de los estatutos del Señor, por supuesto. Entonces, Dios, ese es el llamado para las mujeres. Yo sé que quizás ahorita las hermanas empiezan a pensar, pero pastor, ¿qué tal si mi marido? Yo sé, tranquilas, voy para allá. Ese es el llamado para ustedes, hermanas. Y por supuesto, Dios da también un llamado al hombre. Y el versículo 19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. A la mujer le da un mandamiento, lo cual es el mandamiento para las mujeres, uno es sujetarse voluntariamente al liderazgo del hombre. Pero al marido le da dos mandamientos. Uno es amar a su mujer o amar a su esposa, y el segundo es no seas áspero con ella. Entonces, el amor del que habla aquí, por supuesto, es el amor ágape. Hemos estado escuchando y aprendiendo acerca de este amor ágape. Es el amor abnegado, es el amor sacrificial, que voluntariamente me sacrifico por el otro. Y es el amor que no tiene condiciones. Cuidado con las condiciones. Si no vas a hacer eso, entonces ya no te... Cuidado, porque entonces ese no es el amor, ese no es el llamado en el diseño del Señor. Al contrario, el llamado que nosotros tenemos como hombres, como esposos, es parecernos a Cristo en cuanto a esto. El llamado es, como esposo, es que voluntariamente sirvamos a nuestras esposas, que voluntariamente amemos a nuestras esposas sacrificialmente e incondicionalmente. Pero pastor, si ella no quiere, incondicionalmente. Ese es el llamado para nosotros los hombres. Esto no es un contrato. El matrimonio no es un contrato, como muchas veces la sociedad nos quiere meter en la cabeza. Bueno, 50 y 50, tú haces tu parte y yo hago mi parte. El momento en que ella o él no hace su parte, entonces se rompe el contrato. ¿Qué es eso? Eso no es el diseño de Dios. En el diseño de Dios, yo doy mi 100%, y si ella escoge no dar su 100%, es más, da 0%, mi llamado es que sacrificialmente continúo sirviéndola y amándola hasta dar mi vida propia por ella. Pero no hemos entendido muchas veces esto, porque continuamos viendo el matrimonio como el mundo no lo enseña y no como la palabra de Dios lo enseña. El llamado para nosotros los hombres es ser como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dice que antes de morir, él ya sabía quién lo iba a entregar, él ya sabía quién lo iba a negar, y sin embargo tomó una toalla y tomó agua y le lavó los pies a todos sus discípulos. Partió pan con todos sus discípulos, a pesar de. Y no solamente ahí, ¿qué más hizo Cristo? Dice que fue a la cruz y murió por nosotros. Así amó Cristo a su iglesia. Y el llamado para nosotros los hombres es el mismo. Vea lo que dice Efesios. Efesios dice: maridos, amen. Amen es el, ese, amor ágape, incondicional, sin condiciones, sacrificialmente, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se dio él mismo por ella. Se dio él mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Wow. En otras palabras, lo que Cristo está haciendo aquí es que no solamente Dios da su vida por la iglesia y está dispuesto a servir y dar su vida incondicionalmente, sacrificialmente por su iglesia, por su esposa, sino que también la prepara, la santifica, la purifica a través de la palabra, dice, para que, con un fin. ¿Cuál es el fin? De presentársela a sí mismo, para él mismo, y poder decir orgullosamente: esta es mi esposa. Pero hay una preparación, hay un sacrificio, hay un proceso que pasar. Tu esposa es tu gloria, hombre. Ella es tu gloria, tu orgullo. ¿No son tus hijos? ¿Quién te dijo eso? ¿El mundo? Ay, mi hija, mi hijo es mi orgullo. Tu orgullo debería ser tu esposa. Porque te la presentas, la has cuidado, la has amado, la has servido tanto, de que puedes decir: esta es mi esposa. Y como se ve a ella, ay, pastor, pero es que ya está, pues es culpa tuya. Porque mira lo que Cristo hace para presentársela a sí mismo en toda su gloria. Si tú no le das ni para un vestido nuevo, no. Preséntatela a ti mismo como quisieras presentártela, pero necesitas comenzar a trabajar en ello. Y una de las maneras que Pablo aquí en Colosenses dice es que no seamos ásperos con ellas. En el idioma original, esta idea de áspero conlleva a la amargura, hermano. Es de sacarle o extraerle ahí. La felicidad de la mujer y dejarla seca. Así es que, esposos, tengamos cuidado en cómo tratamos, cómo le hablamos y cómo reaccionamos hacia nuestra esposa. Porque muchos son muy duros con ellas. Hay esposos que son autoritarios, porque yo soy de... En México diríamos del norte de México, no sé en otros países cuál es el lugar donde dice que son los machos meros. Yo no sé, allá en Venezuela o en Colombia o en... de donde usted es, en Centroamérica, pero en México dice que son los del norte. Yo soy de Jalisco y decimos que en Jalisco somos los meros, meros. Pero si eres autoritario, duro, crítico con tu esposa, en tu relación con ella, mi hermano, hermano, no estás cumpliendo con el llamado de Dios y lo que Dios está diciendo aquí. Porque lejos de ayudar a tu esposa a alcanzar su máximo potencial, que Cristo, el diseño que tiene para ella, lo que estás haciendo más bien la estás sacando todo, y después es una mujer triste, amargada, no feliz. Le estás extrayendo su dulzura. Y lo peor es del caso es que después te quejas, hombre. Ay, esta mujer que tengo, pues tú la hiciste así. No te quejes, que la mujer que tienes hoy es el producto de lo que has estado sembrando desde que se casaron. Y si estás en problemas hoy, estoy seguro que tiene mucho que ver contigo, hombre. Y si ya no la tienes hoy, estoy seguro que también tuviste que ver en ese asunto. tengo que hablar del otro lado. Porque también hay esposos que no son autoritarios y quieren mandar, oh, yo soy el hombre de la casa. Por el otro lado, hay hombres no, me redarguyó el Espíritu Santo. Pero hay hombres, hermanos, que prefieren estar jugando videojuegos. Hermano, hay hombres pasivos que, Dios mío, hasta me da vergüenza como hombre. Donde sus familias son un desastre, no tienen dirección, no saben hacia dónde van. ¿Y qué vinieron a hacer a este país? Pues vamos a ver la voluntad de Dios. Necesitas tener un plan para tu familia, hombre. ¿Cómo van a solventar? ¿Cómo van a salir? ¿Qué estás pensando para tus hijos? ¿Qué está pasando con tu esposa, en tu matrimonio? ¿Hacia dónde van? No sé, vamos a ver. Hay hombres pasivos, mis hermanos. Y entonces lo que viene a pasar es tanta la pasividad de hombres. Entonces la esposa dice, pues es que yo quiero que alguien nos dé dirección. No sabemos para dónde, no tenemos dirección de liderazgo. ¿Y qué hace la mujer? Empieza a tomar el liderazgo de la casa. Ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es correcto, es perfecto. Tiene un propósito y un plan por el cual Dios lo estableció de esa manera. Entonces estos mandamientos, tanto para la esposa como para los esposos, deben de funcionar juntos. Y dentro de la relación matrimonial debe haber un deseo mutuo, mis amados, de agradarse mutuamente. Uno, por la parte de la esposa, sometiéndose voluntariamente al liderazgo de su esposo, y el hombre tomando su liderazgo, pero no para un liderazgo para que sepan que yo soy el mero mero en esta casa. No, un liderazgo para guiarlos a través del servicio, a través del amor, a través de mi relación con Cristo. Entonces yo llevo a mi familia también hacia eso. Entonces, la esposa, cuando tiene a Cristo sobre todo, se sujeta voluntariamente a su marido. Y el marido, cuando Cristo está sobre todo en su vida, ama a su esposa de la misma manera en que Cristo amó o ama a su iglesia. Cristo debe estar sobre todas estas cosas, sobre nuestras relaciones, mis amados. Pero comienza con nuestra relación de matrimonio. Los roles no te definen, no porque tú seas hombre, el líder de tu hogar, o mujer, porque tú te tienes que sujetar a tu marido. Los roles no te definen. Esto no se trata de esto. Nuestra identidad está en Cristo. Ahí encontramos nuestra felicidad, ahí encontramos todo en Cristo. Pero a la hora de venir al matrimonio, entendemos nuestros roles, porque al final Dios quiere usar el matrimonio para manifestar su gloria al mundo entero a través del matrimonio, por si no lo sabías. Matrimonio no solamente es para tener sexo, para tener hijos, para irnos de vacaciones. Estás perdido. El matrimonio, en el diseño de Dios, es para que Dios pueda manifestar su gloria a través de la familia. Y entonces a través de la familia impactar la iglesia. Y a través de la iglesia impactar la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso pasa. Es más, cuando tú ves a la sociedad dices, ay, qué peor el mundo como está yendo. Es que todo está comenzando en nuestros hogares. Vea, versículos 20 y 21. Cristo sobre toda relación de padres e hijos. 21 dice, padres, hijos, 20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Es que chicos, no se me desconecten, no saquen su celular en esos momentos, porque yo sé que ya vieron que les toca a ustedes. Pero padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Déjenme explicar esas dos cosas. Después de dar instrucciones en nuestra relación como esposo y esposa, entonces ahora da instrucciones a padres e hijos. Pero interesantemente, no es una casualidad que esto sea así, mis hermanos. No es una casualidad que Pablo primero tuvo que atender la relación de esposo y esposa. Déjeme decirle por qué, antes de atender la relación padres e hijos. Porque hoy en día, lo que pasa o lo que ha pasado históricamente es que cuando vienen los hijos, muchas veces el matrimonio se olvida. Vienen los hijos y el papá o la mamá se enfocan en los hijos. Ay, es que este es mi tesoro. Oye, pero es que yo quiero. Ay, tú, este es mi niño. Tú ya estás grande, tú te puedes hacer comida solo, pero mi niño no. Y nos desenfocamos cuando en el diseño de Dios, escucha bien, esposo y esposa, en el diseño de Dios, los hijos no son lo primordial en el hogar. Son importantes, por supuesto que sí. Pero en el diseño de Dios, tu esposo y tu esposa siguen siendo la prioridad en el hogar. Hello. No descuides a tu esposo o no descuides a tu esposa cuando los hijos llegan. O no le des todo a los hijos y empieces a descuidar tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge. Entonces, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor, dice el texto. La palabra hijos aquí no se está refiriendo a niños pequeños solamente. Se refiere a cualquier hijo o hija que todavía viva en el hogar y que esté bajo el cuidado de los padres. Así es que si el niño tiene 5, 15 o 25 años y todavía está en el cuidado del hogar de sus padres, esta palabra es para ti. Entonces, el mandato aquí es obedecer. No es someterte como a la esposa, no es voluntariamente hacerlo, no. Hijos, no es voluntario. El llamado para ti, hijos, hijas, es obedecer a tus padres en todo. En todo quiere decir en todo. A menos, a excepción, que si tu papá o tu mamá te está pidiendo algo que vaya en contra de los estatutos de Dios, que vaya algo en contra de la ley moral de Dios, entonces es preferible que obedezcas a Dios antes que al hombre. ¿Me escuchas, hijo, hija? Pero si no es el caso, tu llamado, hijo, hija, que todavía vives en casa, tu llamado es obediencia, obediencia. ¿Por qué? Porque si tú en verdad, hijos, tienen una relación con Dios o quieren agradar a Dios, de la manera en que agradas a Dios y la manera en que se despliega tu obediencia a Dios es cuando obedeces a tus padres. Cuando tú desobedeces a tus padres, hijo, estás en desobediencia directa con Dios. Inclusive hay una promesa en cuanto a esto, y tengamos cuidado, hijos, con esta promesa, porque la promesa es clara cuando dice que aquellos hijos que obedecen a Dios, sus, ¿qué dice? Sus días serán alargados. Interesante, en otras palabras, vas a vivir más tiempo. Pero aquel hijo desobediente, rebelde, que más bien le da dolores de cabeza y hiere el corazón de los padres, lo contrario también es cierto. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas, no tomar muchas veces a la ligera estas cosas. Sé que el mundo, chicos, chicas que me escuchan, sé que el mundo te enseña diferente. Sé que el mundo quiere que hagas ciertas cosas. Pero si tú confías en Dios y en los padres que Él ha puesto sobre de ti, entonces confía y obedece mientras tú estás bajo el cuidado de tus padres. Entonces, obedezcamos, hijos e hijas. Bien, pero después le habla a los padres. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, dice el texto. Como padres se nos ha otorgado, se nos ha dado la oportunidad Y tenemos el privilegio de tener una autoridad de gran alcance en la vida de nuestros hijos. Now, ojo, cuando tú empiezas a estudiar la Biblia en cuanto a esta relación de hijos e hijas, déjame decirte que tus hijos no te pertenecen. Padres, tus hijos no te pertenecen. Tus hijos son de Dios. Pero se fijó en ti y ha confiado en ti para poner esas vidas bajo tu cuidado y dirección. Hello. Va a llegar un día en que esos muchachos se van a ir de tu hogar porque no te pertenecen. Pero en el tiempo en que Dios te los ha dado, el llamado de Dios es de amarlos, cuidarlos e instruirles en el camino del Señor. Ese es nuestro llamado. No tratar de transformarlos nosotros mismos, porque no podemos transformar a nadie ni nosotros mismos, sino de amarlos, cuidarlos con sabiduría y en amor. Y la palabra exasperar significa provocar, irritar, dar motivo de enojo y lastimar. La palabra de Dios nos dice a nosotros padres, no hagas eso, no lastimes a tus hijos, no los irrites, no los provoques, no les des motivo de enojo. Ahora, ¿cómo hacemos eso muchas veces los padres? Lo hacemos cuando somos duros con nuestros hijos. Lo hacemos cuando pedimos demandas irrazonables de nuestros hijos. Cuando les gritamos o cuando los criticamos. Cuando los insultamos, cuando los comparamos con alguien más, inclusive con el otro hermano. Cuando no les damos el respeto debido, el valor debido. Cuando el niño dice, bueno, yo tengo una opinión en cuanto a eso. No, tú no opinas porque yo soy el papá de la casa. Usted nomás obedece. No, ese no es el llamado para nosotros los padres. Más bien estamos irritando a nuestros hijos, estamos lastimando a nuestros hijos. Por supuesto, no estoy diciendo que no disciplinemos a nuestros hijos. Hay un llamado de disciplinar a nuestros hijos. Es más, hay un libro que se llama Proverbios que se lo recomiendo a todos los padres. Ahí hay muchas dinámicas de disciplina para los hijos. Hay muchos consejos para los hijos y hay muchas dinámicas para los padres. Se los recomiendo. Porque el llamado no es tampoco, bueno, entonces como tengo que amar a mi hijo, hay que haga lo que quiera. Yo no sé usted en su casa, pero yo me acuerdo en mi casa, hay que disciplinar a nuestros hijos. Y disciplinar no estoy hablando de algo extremo. Usted entiende la palabra disciplina, ¿cierto? Guiar, direccionar, eso es lo que disciplina. Quiere decir, crear buenos hábitos y valores en ellos. En mi casa yo me acuerdo que mi mamá decía, vénganse a desayunar. Y cuando mi mamá decía, vénganse a desayunar porque nos tenemos que ir a la escuela, era de que tenemos que llegar a desayunar, listos para irnos a la escuela. Y entonces mi mamá siempre nos hacía un desayunito a todos antes de irnos a la escuela. Así reflejas también el amor para tus hijos, hermana o hermanos. Y entonces, pero yo me acuerdo que jamás en mi vida yo dije, ¡ay, esto no me gusta! El momento en que yo decía eso, Dios mío. Por eso no nos atrevíamos en la mesa a decir que algo no nos gustaba. Pero he estado de repente en algún hogar donde son niños pequeños. Y él dice, ¡ay, eso no me gusta! Y la mamá dice, ¡ay, no te gusta, mijito! ¿Qué quieres que te haga? Hermanas, tengamos cuidado con eso. Usted dice, no, pero es que ese es amor. No, no, no. Cuidado. Tengamos cuidado con esas cosas. Porque en el momento en que permitimos que el niño comience a tomar decisiones a su edad, si no tenemos cuidado, lo que va a empezar a pasar es que siempre nosotros vamos a estar doblegándonos hacia los deseos del niño. Y cuando ese niño sea 15, 16, 17 años, no lo vas a poder parar y no vas a poder hacer nada al respecto. Y cuando sea un adulto, va a ser también un reflejo de todo eso en su hogar y en los trabajos, en la autoridad afuera de su casa, porque nunca le enseñamos correctamente al niño a tener buenos hábitos y estar sujetos a la autoridad de casa. Hello. Entonces, no estoy diciendo que amemos a nuestros hijos, amémoslos correctamente, démosles dirección y también démosles una disciplina correcta, es lo que estoy diciendo, mis amados. Es que tampoco no se vaya por la tangente y permita que sus hijos lleven las directivas de su hogar. No, ellos se someten y obedecen a papá y a mamá en todas las cosas, dice la palabra del Señor. Pero debemos disciplinarlos con amor. Tus hijos deben estar seguros de que acerca de tu amor hacia ellos, mis amados. Porque si somos duros con nuestros hijos, mis amados, se van a desalentar. Vamos a quebrantar su espíritu. Se van a desanimar. Y cuando tu hijo o tu hija solo ve la disciplina, la autoridad, los gritos y todas esas cosas, y no ha entendido dónde está el amor en medio de todo eso, mis amados, es peligroso también. Tenemos que tener cuidado. Porque si tu hijo o tu hija no entiende el amor detrás de todo eso y lo único que escucha es gritos y disciplina y mano dura, entonces como nunca entendió y nunca sintió el amor de parte de ti, va a comenzar a buscarlo en algo más o en alguien más. Y después, ay, ¿por qué mi hija cayó en eso? Porque muchas veces no encontró eso en casa. Y papás, hombres, esto es quizás para un día de noche de hombres, el impacto que nosotros los hombres tenemos en la vida, número uno, de los varones, de cómo llegar a ser un varón, de cómo amarlo, de cómo pastorear el corazón de nuestro hijo. Pero el impacto que también nosotros papás tenemos en nuestras hijas, de cómo amarlas, de cómo cuidarlas, de cómo moldear su corazón para que el día que cuando Dios las prepare para lo que sigue en sus vidas, ellas sepan cómo. Me encanta cuando una hija dice, yo quiero que mi esposo sea como mi papá. Qué triste cuando la hija simplemente se va de la casa, que no quiere saber y mucho menos del papá. Y muchas veces, incluyendo a mí, somos guilty, gracias, culpables de estas cosas, hermanos. Efesios 6:4 dice lo siguiente: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No como yo pienso que es, no como mi papá lo hacía conmigo, no como pensamos que así lo vi por ahí o así lo hizo mi vecina. No, el llamado es que si lo vamos a guiar, a instruir, instruyámoslo y disciplinamos en la disciplina del Señor. Y para ir terminando, Cristo sobre toda relación laboral. Vea lo que dicen los últimos versículos, del 22 en adelante. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Cristo sobre toda relación laboral. ¿Cómo se ven las relaciones centradas en Cristo en los trabajos? Ahora, deje comenzar que quizás algunos están preguntándose, bueno, aquí la Biblia está hablando de esclavos y ¿qué es esto de esclavos? Déjeme decirle rápidamente. La Biblia no está considerando la esclavitud como algo positivo o algo que está bien. Al contrario, cuando usted mira todo el contexto de la palabra del Señor, la Biblia condena este tipo de práctica. Más bien, lo que está pasando es que era en el entorno, en el contexto, en la cultura en que cuando Pablo escribe esto era una realidad. Existía la esclavitud en su época. Y entonces Pablo lo que hace a través del Espíritu Santo es que da dirección en cómo, en aquellos que estaban atrapados en este sistema, en esta dinámica, de cómo deberían, si eran cristianos, cómo deberían de actuar también. Inclusive, quiero decir esto, la esclavitud que se practicaba en estos tiempos bíblicos no es el tipo de esclavitud que se practicaba en los siglos pasados, en este, por ejemplo, en este país, en Europa. Era, los de este país, en Europa, era más terrible que, lo que la esclavitud de la que la Biblia habla. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero inclusive el evangelio fue el que finalmente abrió la brecha o el camino para abolir la esclavitud en muchos países, comenzando incluyendo los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo aplicamos entonces este pasaje a nosotros el día de hoy? Bueno, existen muchos paralelos con la relación laboral que se ve aquí en este texto. Y lo que podamos hacer es que vamos a aplicar directamente la mayoría de principios que podemos ver en este pasaje para entonces aplicarlos en nuestra relación laboral entre jefes y trabajadores. Así es que ya sea que trabajes para alguien o tengas personas que trabajan para ti o bajo de ti, debemos aplicar algunas de las cosas que vamos en estos momentos a ver y a explicar. Lo primero es, obedezcan en todo, dice la palabra, obedezcan en todo sinceramente y no para ser vistos nada más. En todo significa que hay, de repente hay tareas que te gustan en el trabajo y de repente van a haber tareas en tu trabajo que quizás no te gustan mucho. Pues la Biblia dice, el principio es que en todo lo que vayas a hacer, debes de obedecer. Entonces, aunque no lo quieras hacer, y cuando lo hagas, hazlo con sinceridad. No lo hagas pensando que si te va a ver el jefe. Pasan dos cosas cuando estamos mirando si el jefe nos está viendo. Una, a veces lo hacemos para ver si el jefe está viendo, para ver si nos va a dar, si hacemos todo bien y que el jefe nos vea, entonces lo que queremos, la motivación es alcanzar un aumento quizás, una promoción, etcétera, o quedar bien con el jefe. O si no, a veces estamos mirando a ver si el jefe nos está viendo porque sabemos que lo que estamos haciendo es malo, está mal en el lugar de trabajo. Las razones por las que siempre estamos mirando a ver al jefe. Y lo que Dios está diciendo en este principio es que dice, el principio es, no lo hagas para nadie, no lo hagas para el jefe. Hagas lo que hagas en tu trabajo, hazlo bien. Y cuando lo hagas bien, hazlo porque no lo haces para tu jefe, lo haces sinceramente porque Cristo está sobre de ti. Porque a quien quieres tú agradar al final es a Dios, incluyéndonos en nuestra relación de trabajo. Así es que no mires a los lados para ver si tu jefe te está viendo cuando estés haciendo algo bueno o algo malo. Mejor mira para arriba y ten la seguridad de que Dios sí te está viendo. Y Dios conoce las intenciones de tu corazón al hacer lo que haces y cómo lo estás haciendo. Porque lo segundo es, hagan todo de corazón, como trabajando para el Señor, no para los hombres. Otra vez, en otras palabras, hagas lo que hagas en tu trabajo, debes de dar lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque en definitiva todo lo que hacemos es para gloria de Dios. Y es porque Cristo mora en nosotros y Cristo está sobre todo. Si hemos aprendido esto, si en verdad esta verdad está en nosotros, esta verdad debe de transformar, mis amados, nuestra actitud y nuestra ética laboral. En otras palabras, si te están pagando por 40 horas, asegúrate que das las 40 horas y quizás un poquito más. Y no estés diciendo, oye, te puedes quedar, ya fueron 40 horas, te puedes quedar media hora más, nomás para terminar este proyecto. Ay, ¿me van a pagar overtime? Hermanos, esa actitud no es de cristianos. No estoy diciendo que permitas que tomen ventaja de ti tampoco, pero tenemos que tener la actitud correcta en cuanto a estas cosas, mis amados. No estés esperando que llegue ya 3, 10, 9, 8, 5, 3, 1, ponchado, ya me voy para mi casa. Asegúrate de estar ahí 10, 15 minutos antes de comenzar a trabajar, no 10, 15 minutos después. No seas ese cristiano, mis amados, que no pueden confiar en él. ¡Qué feo! ¡Qué feo! El cristiano, no, ese no lo suban de... porque ¡qué feo que no puedan confiar en ti como cristiano! No busques excusas para faltar. Hermano, si no estás enfermo, no llames enfermo al trabajo. Acuérdate, Dios conoce tu corazón. Y no solamente le estás mintiendo al jefe, estás mintiendo delante de Dios. La recompensa la recibiremos del Señor. Él es justo y no tiene favoritismo. Ese es la otra, principio aquí en este pasaje. Sobre todas las cosas, tenemos que reconocer que es a Cristo el Señor a quien servimos. En toda relación, si hablamos entre esposo y esposa, es a Cristo a quien servimos, lo hacemos por Él. En nuestra relación con hijo y padres, es a Cristo a quien servimos, lo hacemos por Él. En nuestra relación laboral, es a Cristo a quien servimos, lo hacemos por Él. Es por Él, es para Él. Tendrás muchos jefes, pero sobre todo vas a tener a un, bueno, iba a decir jefe de jefe, pero es una canción, ¿verdad? Bien que la conocen, hermanos. Y es Cristo quien nos va a recompensarnos al final, mis amados. No esperes la recompensa del ser humano o lo que el trabajo puede. Al final ese trabajo lo tienes porque Cristo te lo ha dado. Es a través de ese trabajo que entonces Él te provee para ti y tu familia. Él es el que se va a encargar de si vas a ascender en tu trabajo, es por Él. No es algo que estás buscando. Dios, haz tu trabajo como para Dios y vas a ver cómo Dios es el que te pone arriba. Dios siempre nos va a tratar justa y equitativamente, mis amados. Y en Dios no hay favoritismo. Dios nunca va a poner al esposo sobre la esposa o la esposa sobre el esposo, el padre sobre el hijo sobre el padre, ni el jefe sobre el trabajador, ni el trabajador sobre el jefe. Él va a ser justo y equitativo en todas las cosas. No hay favoritismo en Dios. Y el pasaje termina hablándole a los jefes o a los amos. Dice que traten con justicia y equidad a sus siervos. ¿Cómo se ve esto en un jefe? Si Dios te ha dado la oportunidad de estar, de ser gerente, de ser manager, o de administrar algún puesto gerencial en tu trabajo, entonces, ¿cómo haces esto? Número uno, cuida de ellos. Cuida de los que están bajo de ti. Ofrece a tus trabajadores lo que es correcto y justo. No los maltrates. Mira a todos por igual. Crea un ambiente sano, inclusive familiar, en el lugar que tú estás como gerente. Ponte en sus zapatos. Recuerda que tú también, dice la palabra, recuerda que tú también tienes un Señor sobre de ti. Y en la manera en que tú trates a aquellos que están bajo de ti, Dios te va a rendir cuentas también por eso. Y Dios te está observando. Y Dios va a juzgarte o a darte aquello que te mereces, ya sea bueno o malo, yo no sé. El Señor es justo y mire, está mirando desde el cielo. Entonces, mis amados, en todas nuestras relaciones debemos de tener a Cristo sobre todo. Las esposas, al someterse, es porque quieren seguir el ejemplo de Cristo al someterse aún a su padre. Los esposos aman a sus esposas porque quieren seguir el ejemplo de Cristo, que Cristo entregó su vida misma sacrificialmente, sirvió a los demás. Los hijos quieren ser como Cristo cuando obedecen, cuando Cristo mismo se sometió al Padre, diciendo, aún Señor, esta copa no la quiero que pase, pero si es tu voluntad que se haga, obedeció. Los hijos tomen ejemplo de Cristo. Los padres tomemos ejemplo de Cristo en cómo Él nos ama y tiene compasión de nosotros, sus hijos. Y los jefes, por supuesto, también en cómo Dios nos ve y aquellos que trabajamos lo hacemos para Cristo. Cualquiera que sea nuestras motivaciones, el Señor está viendo y nos juzgará. La verdadera madurez espiritual, mis amados, no se refleja en lo que sabemos aquí o en lo que hacemos simplemente. La verdadera madurez espiritual se demuestra en tu carácter, en quién realmente tú eres y cómo practicas aquello que dices que sabes. Y esto se va a reflejar en tus relaciones. Comenzando con la relación, con las relaciones en tu casa, entre esposo y esposa, hijo y padres, y en tus relaciones de afuera, como las relaciones que existen en los lugares de labor. Cristo debe ser sobre todo, incluyendo estas dinámicas relacionales que existen dentro del hogar y fuera del hogar. Cristo debe ser sobre todo. Ponte de pie, hermanos, y vamos a ser despedidos.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.